Si quieren, aquí en el salón se ponen de pie. Y si se están conectando desde su casa, también dejen lo que están haciendo y queremos que adoren, alaben el nombre de nuestro Señor juntos con nosotros. No hay nombre que se asemeje al nombre que es sobre todo nombre. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Adoramos y alabamos. ¡Vamos!
Nombre sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale.
Más grande
y no más. nombre no hay
más fuerte,
y nombre no hay
más grande.
Amén. Nombre no hay. Miren. Un segundito. Comparto con ustedes rápido. Uno de los salmos que leímos en esta semana en el 5x5x5. Creo que fue el viernes. Confía en el Señor, dice el Salmo 37. Confía en el Señor. ¿Confiamos en el Señor? Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y esta es la mejor parte. Encomienda al Señor todos tus caminos. Confía en Él y Él hará. ¿Amén? ¿Lo cree? Dios es bueno, Dios es fiel.
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor.
Ahí va.
Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna.
¿Otra vez?
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
Aquí estamos representados.
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
Gente.
Gente de toda lengua y nación, de generación a generación. De generación a generación te adoramos.
nuestros hermanos y amigos que se están conectando con nosotros en las distintas plataformas que sale en nuestro programa de esta mañana. Es un gozo ver cómo vamos aumentando en la asistencia cada domingo. Y pronto tendremos que decir, hemos llegado a los 350, que es nuestra capacidad por ahora, y vamos a tener que esperar al domingo que viene para que usted asista. Pero ahora, bienvenidos todos, nos gozamos en el Señor. Y el eslogan de nuestra iglesia es Iglesia Verdad, el amor es mi iglesia, Jesús es mi Salvador y Señor, Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Y esto es maravilloso, hermanos, poder sentir en el corazón esto. Y hablando de amar al prójimo, ustedes saben que hay hermanos nuestros que están pasando por situaciones muy difíciles en Honduras y estos países limítrofes. Queremos ayudar, hermanos. Ustedes bienvenidos a traer cosas para que podamos mandarlas a nuestros hermanos y amigos en Honduras para ayudar en esta situación, porque amamos al prójimo, ¿verdad? Y queremos demostrarlo de esta manera. Además, si usted quiere dar un cheque, lo puede depositar en la Iglesia Verdad en Amor, y luego entonces la iglesia va a mandar ese dinero al lugar de Honduras que usted esté mencionando. Así que estamos encantados de poder colaborar en esto. Estamos encantados también de recibirles a todos y de compartir la palabra del Señor, las alabanzas del Señor, y decirles bienvenidos a disfrutar de la presencia del Señor.
Amén, amén. Quiero aprovechar este segundito de bienvenidas. La pueden ver acá, Camila Fernández, que nos está acompañando hoy por primera vez. Ella estuvo en la iglesia desde que era muy chiquitita y hoy está con nosotros cantando, acompañándonos en la adoración. Le damos un aplauso también a ella. A Kevin en la guitarra, que también nos está acompañando esta mañana. Y este grupo precioso de ministros. Carlos, también gracias por estar en el sonido hoy dándonos una mano. Una cosita más que agrego por las cosas que han traído las colaboraciones para Honduras. Me dijeron que después de la reunión, las personas, hermanos, que tengan camionetas, trocas perronas y no perronas también, por favor, comuníquese con Lucy y Mercy, porque están tratando de llevar todo lo que se ha traído hoy al lugar donde se está haciendo la colecta general. Así que, por favor, si usted tiene su camioneta hoy y la trajo y tiene una horita disponible después para hacerlo, va a ser de mucha ayuda. Un anuncio más, recuerden, en la semana, todos los días a las 8 de la noche, nos estamos juntando por Zoom. El link muy fácil de encontrar, centrofamiliarcristiano.net. Reuniones de meditación, de oración, de estudio bíblico, los martes a las 7:30, los adolescentes, las nenas y los nenes, los niños, las niñas, separados por dos grupos también en Zoom, con el pastor Dani Domínguez y su esposa Mariela, y un grupo de apoyo tocando temas relevantes para su vida. Así que apoya a sus hijos adolescentes a poder conectarse. Eso más o menos todo. 26 de noviembre, Thanksgiving. Se está preparando una reunión especial, como cada año lo hacemos. Estamos viendo este año cómo va a ser, pero vaya marcando en el calendario a las 10 de la mañana, antes o ya cuando tenga preparada la comida para la tarde. A las 10 de la mañana vamos a tener una hora de reunión en la piedra y quizás adoración adentro o afuera. Veremos cómo está el clima, pero separe ese día para estar juntos con la iglesia y con la familia. ¿Está bien? Y si tienen más dudas, en la página de internet, gracias Rubén, pone absolutamente todas las dudas que ustedes tengan. Seguimos adorando. Dios es bueno, Dios es fiel.
Con el enemigo frente a mí, levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi alma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a
resurgirá. La muerte ha vencido, el rey vivo está.
Levantemos aleluyas.
Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya.
Escuche lo que dice.
Veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya.
Con fe, ¿por qué?
Sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya.
Y acá dígalo fuerte.
Temor, pierdes control en mí. Voy a cantar, aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza. Canta aún más fuerte,
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 canta, canta,
canta aún más fuerte,
con el enemigo frente a mí,
canta aún más fuerte.
En tu nombre. Amén.
Me piden los sugieres que, por favor, las personas que nos visitan por primera vez, que son visitas hoy, que por favor levanten su mano, se pongan de pie porque tienen un presente para darles y no tuvieron oportunidad de hacerlo. Aquí veo personas, bienvenidos a todos, los que allá también atrás, que el Señor los bendiga, bienvenidos. Y realmente nos reunimos alrededor de una persona. No es de un pastor, no es de un grupo, es de una persona. Hemos venido para ver a Jesús. Hemos venido para reunirnos alrededor de su persona y hacer lo que Él nos pidió que hiciéramos, que hiciéramos memoria de Él. Por eso están estos símbolos aquí. Por eso cada domingo le recordamos al Señor de esta manera, porque este momento que hacemos ahora fue el momento crucial en la vida del Señor, cuando Él se entregó por cada uno de nosotros. Y es maravilloso recorrer las Escrituras y ver de personas, hombres y mujeres, que buscaron la presencia de Jesús, la persona de Jesús, por diferentes motivos, por sanidad, por alimento, lo buscaban y lo encontraban, y el Señor satisfacía sus necesidades. Pero esta mañana estamos aquí no para pedir al Señor que Él nos dé algo, sino para ofrecer al Señor. Y me llamó la atención siempre una mujer que se menciona más de una vez en las Escrituras, y dice que un fariseo que se llamaba Simón le insistió al Señor, se ve que le rogó al Señor, dice, el Señor no tenía muchas ganas de ir tal vez, pero bueno, voy a ir. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un plan en la casa de ese fariseo. Aunque ese fariseo no cumplía con la ley elemental que le mandaba su religión, porque era muy religioso, sin embargo, el Señor fue a comer a su casa. Y dice la Escritura que estando, dice, en la mesa, estaban sentados comiendo y conversando, y dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de Jesús a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Ella se enteró que estaba Jesús, por eso esta mañana yo dije, bienvenidos a la presencia de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha venido para encontrarse con Jesús hoy aquí, lo va a encontrar, porque Él está aquí, Él ha prometido estar con nosotros. Ahora nosotros estamos aquí también, y la pregunta sería, ¿por qué hemos venido nosotros? ¿A qué hemos venido nosotros? ¿Por qué nos reunimos hoy? Bueno, esta mujer tenía una idea muy fija. Ya traía preparado un frasco de alabastro, un perfume carísimo. Lo tenía preparado porque se iba a encontrar con Jesús. No sabía si le iban a dejar entrar y se puso detrás de Jesús como escondiéndose detrás de él y empezó a llorar porque era una mujer, dice la Escritura, pecadora como tú y como yo. A veces no nos sentimos tan mal por nuestros pecados. Pero Jesús es la persona a la que tienes que venir cuando te sientes pecador. Y ella vino y se puso allí y dice que hizo cosas espectaculares esta mujer. Ojalá que nosotros podamos hacer lo mismo. Caer delante de los pies del Señor y poder adorarle en espíritu y en verdad y darle lo que hemos traído en el corazón. Y yo puse acá los dos perfumes. Esta mujer trajo dos perfumes. Número uno eran sus lágrimas. Primero de arrepentimiento por sus pecados y luego de gratitud al Señor porque el Señor la había perdonado. Y luego dice acá que también sacó el alabastro y le dio. Y nosotros también hemos traído hoy la gratitud en el corazón, pero también hemos traído nuestras ofrendas para el Señor. Y no estoy hablando tanto de las ofrendas materiales como de la ofrenda de la alabanza y de la adoración y el reconocimiento a nuestro Señor Jesucristo por lo que Él le hizo en nuestro favor. Y luego puse yo en mi nota en la Biblia, aquí en la Biblia puse uno sí, otro no. Uno encontró a Jesús, lo fue a buscar y ella sí, dice, tú no me has dado, pero ella sí me dio. Tú no me lavaste los pies, pero ella no dejó de lavarlos con sus lágrimas. Tú no enjugaste mis cabellos y ella no dejó con sus cabellos de enjugar mis pies y besar mis pies. Tú no hiciste todo eso que te mandaba la ley, pero esta mujer lo hizo. ¿Dónde estás tú? ¿Tú eres del que sí o el que no? Hoy hemos venido, la mayoría de nosotros, y espero que todos, a postrarnos a los pies de nuestro Señor y adorarlo. ¿Y qué mejor que hacerlo cuando partimos los símbolos? Cuando este pan, cuando repartimos los símbolos, ustedes han recibido estas copitas y aquí está el pan también incluido. Cuando nosotros participamos del pan, recordamos lo que Él dijo, tomen este pan y hagan memoria de mí, de mi cuerpo partido, cargado con vuestros pecados, hagan memoria de eso. Así que vamos a tomar esta mañana de este pan y también beban de este líquido, esta copa, porque esto representa mi sangre derramada y firmado un nuevo pacto de mi amor para cada uno de ustedes. Señor y Padre, te damos gracias que podemos estar aquí. Hemos venido para encontrarnos con Jesús, para encontrarnos con nuestro Señor, con nuestro Salvador, con el Rey del cielo y de la tierra. Nosotros lo reconocemos como el Rey y queremos inclinarnos delante de Él y adorarle y recordarle a través de estos símbolos, y lo hacemos con todo nuestro corazón, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomad, bebed de ella todos. Esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Señor y Padre, te damos gracias por la entrega de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Y Él está aquí esta mañana y Él mira, Él nos mira a nosotros, y no solamente ve nuestro físico, ve nuestra alma, nuestro espíritu. Y no solamente Él ve lo que pensamos, Él también ve lo que ofrecemos. Y esta mañana queremos ofrecerle a Él con todo nuestro corazón ese perfume de nuestra vida, esa gratitud, esas lágrimas de arrepentimiento y de gozo. Queremos ofrecérsela a Él, porque Él es el que nos salvó y nos libró de eterna condenación. También queremos darle esta ofrenda, Señor. Traemos una ofrenda preparada para darle a usted con todo nuestro corazón. Recíbela, Señor. Con todo nuestro corazón la ofrendamos y te damos gracias por poder hacerlo para la gloria tuya y la extensión de tu reino, en tu santo y bendito nombre. Amén. Amén. Si usted nos está mirando por nuestras páginas, distintas páginas, allí en internet también va a encontrar la forma de ofrendar en este momento. Va a encontrar el link allí. Puede ofrendar a la página, en la página, y llegará a esta su iglesia. Que el Señor nos bendiga ricamente. We'll be right back.
es igual, digno de alabar.
Eres digno, único, inclinamos, Señor, nuestro rostro delante de ti, en obediencia, úsanos, Señor, amén. Hoy necesito adorarte, me vengo a postrar, hoy necesito llenarme, te vengo a buscar. Necesito adorarte, me vengo a postrar, necesito llenarme, oh, que tu presencia llene.
llene todo este altar. Lléname, lléname de ti.
Nuestra oración en esta mañana es lo único que necesitamos decirle: lléname de ti. ¿Lo canta con nosotros?
Te vengo a buscar
hoy,
pues necesito adorarte. Necesito adorarte,
dígale, te necesito.
Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme,
oh, que tu presencia,
que tu presencia.
Que tu presencia,
que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname,
lléname,
lléname de ti. Señalar,
¿por qué?
Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, y hoy me postro a adorarte.
No hay lugar más alto,
no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Pisar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande
estar a tus pies.
A tus pies arde mi corazón.
A tus pies entrego lo que soy.
Este es el lugar de mi seguridad,
donde nadie me puede señalar.
Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte.
No hay lugar más alto,
no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
Y ahí,
y aquí permaneceré,
solo postrado,
postrado.
Gracias porque eres nuestro refugio. Gracias porque a tus pies encontramos consuelo. Gracias porque a tus pies nos reconciliamos. Gracias porque a tus pies tenemos una roca firme donde apoyarnos. Gracias porque a tus pies nos humillamos. Gracias, Señor, por esa muerte en la cruz, porque pagaste el precio en el lugar más alto, nos pusiste con un sacrificio vivo y te llevaste nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras necesidades. Solo a los pies de la cruz, solo a tus pies, Cristo, reconciliamos nuestro corazón. Unimos nuestro espíritu con el tuyo, Padre. Te adoramos, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias. Gracias, Señor. Amén.
No hay lugar más alto. Gracias de nuevo a los hermanos de la alabanza y a todos los miembros de los equipos que, aunque nada más ven aquí pocas personas, hay muchas personas, si no es que el doble, trabajando detrás de cámaras en los equipos. No hay lugar más alto. Cuando escuchamos esta frase, no hay lugar más alto, ¿qué viene a la mente? Tal vez viene el Monte Everest, ¿no? El lugar más alto que existe en la Tierra. Año con año, excursiones de todo el mundo llegan a este punto, excepto este año porque el COVID también canceló muchas excursiones al Monte Everest. De hecho, todas, solamente nepalíes y chinos pudieron subir. O también puede llegar a la mente la Estación Espacial Internacional, que en este momento es el lugar más alto donde gente, hombres y mujeres pueden vivir. O tal vez viene a la mente la vez que el Apolo 13 orbitó alrededor de la Luna y se convirtió en el momento en que la raza humana estuvo lo más lejos que ha estado en la Tierra. Desde entonces no hemos estado tan lejos de la Tierra. Afortunadamente no voy a tratar de esos temas, porque hoy vamos a hablar de otras alturas. Son alturas que se definen desde el corazón, desde el alma y desde el espíritu, no con referencia de la Tierra, como todas estas son. Ahora, para llegar a este punto, voy a tocar un tema un poquito delicado, pero no se preocupe tampoco, no voy a hablar de las elecciones, sino de otra cosa que es un fenómeno que parecería nuevo, pero esencialmente es el mismo que ha pasado a lo largo de la historia. Prejuicios, condenas públicas, han estado presentes siempre. La diferencia es que en nuestros días esto ocurre muy rápido y llega a gente muy rápido, mucho más que antes. Y esto se le llama y se le conoce como la cultura de la cancelación. O en inglés se llama cancel culture. Tal vez no han escuchado el término como tal, pero estoy seguro que saben de qué estoy hablando. Una definición que encontré, no puedes encontrar en el diccionario porque todavía tal vez no es una definición hecha y derecha, pero se refiere a la práctica popular de quitarles el apoyo a figuras públicas o compañías después de que hicieran o dijeran algo que fuera considerado ofensivo. La cultura de la cancelación generalmente se considera que se lleva a cabo en redes sociales como un método de humillación grupal. Y el razonamiento es el siguiente: si alguien se está beneficiando del foco público por tal vez venta de libros o un blog, mejor quitémosle esa atención, cancelémoslo de nuestras redes sociales y así no se va a beneficiar porque hizo algo que no está bien, que yo considero que no está bien. Bueno, en esta era digital, las plataformas y las redes sociales permiten alcances inimaginables. Hasta hace poco, la radio y la televisión eran los medios que podían amplificar un mensaje, ¿correcto? Pero solamente las personas que estaban detrás de ese micrófono o detrás de esa cámara eran los que podían transmitir ese mensaje a las masas. Hoy en día, personas comunes y corrientes como nosotros podemos publicar algo, decir algo, señalar algo, y si encuentra resonancias y otra gente la empieza a darse cuenta que eso es verdad y empieza a crecer aquello, muy efectivamente podemos hacer ese mensaje viral y causar cambios. Y de hecho, este es el propósito principal. Podemos decir que es una espada de dos filos. El lado positivo del cancel culture es que le da la oportunidad a esas personas comunes y corrientes de poder evidenciar cosas y poder eventualmente conseguir cambios. Pero obviamente hay un lado negativo. Lamentablemente es muy fácil poder hacer juicios de valor muy ligeros y de ser de mucho impacto negativo a alguien. Y probablemente lo han escuchado en las noticias ya. Justo este verano les voy a contar la historia de un empleado en el estado de California, en la ciudad de San Diego. Él justo creo que había llegado a ese trabajo después de mucho esfuerzo. Y era la compañía de gas y electricidad de la ciudad de San Diego. Y él iba manejando en la camioneta que tenía la imagen de esta empresa en el lado del coche, en la puerta. Y como es el clima en California, pues tenía los vidrios abajo y tenía las manos afuera. Y él dice que estaba jugando con sus dedos, como tal vez muchos tenemos tics, y él jugaba con sus dedos mientras tenía la mano afuera. Justo en ese momento, otra persona se le empareja y lo ve, y le toma una foto. ¿Qué pensó la persona que le tomó la foto? Vio su mano, vio la imagen, está siendo un símbolo de supremacía blanca, es un nuevo símbolo que se ha adoptado y que es el símbolo de ok, pero se está utilizando como un símbolo de supremacía alta, entonces, de supremacía blanca, entonces esta persona dijo, está haciendo eso. ¿Y qué hizo? ¿Se quedó con eso? No, lo publicó, lo puso en línea, puso a la empresa como diciendo, hey, mira el tipo de empleado que empleas, ¿qué pasa? Lo echaron, lo despiden, sin oportunidad de defenderse. El que tomó la foto después se dio cuenta de su error y dijo, no me percaté que estaba jugando. Él la impresión que tuvo, la publicó, se arrepintió después de haber hecho eso, no midió sus consecuencias, dijo, si hubiera sabido que lo iban a despedir, pues no lo hubiera hecho. Pero el daño está hecho. Y aunque hay esfuerzos para que lo restituyan, la empresa no lo ha restituido. Y ahora les voy a dar otro ejemplo, pero esto es para la gente más joven, entonces lo voy a hacer en inglés, ¿ok? Espero que no se pierdan un poquito, pero es bien breve. Because this is for younger kids and younger adults that are here. Well, younger adults, no, maybe teenagers mostly. So this example is from a high school student. She was a senior in the state of Utah. I think this happened like 2 years ago. Now, she was planning to get a dress for prom. Now, as you know, you will like, if you're a lady, to stand out. So she said, I want to pick a dress that is unique. So she went to a vintage store in downtown Salt Lake City, and she found the perfect dress. This dress was a traditional Chinese dress called a kipao. Kipao. So of course, she tries it. It fits perfectly. She takes it home. She takes it to prom. She wears it. And she takes pictures, right? It's completely normal. Nothing out of the ordinary right now, right? She posts the photos online. In a few days later, then a random guy out of nowhere comments on it. And he says, you have no right to be wearing that dress. That is not your culture. He went to say that that kind of dress was a representation of the struggles that the Chinese people had went through, so she had no right to wear that. Now, that comment by itself, one should have hoped that it stay there, but no, people started resonating with it. And then it was retweeted, because I think it was on Twitter, like 42,000 times. So this poor girl was being shamed publicly for a decision that she took for her prom dress. Fortunately, the positive messages came about, and of more support, way more than she was criticized, and even the Chinese media ran articles on her and supported her choice. Muy bien. Voy a regresar a español. Espero que los que no hablan español entendieron, pero el mensaje era muy similar al de el empleado del sur de California. Bueno, estos dos ejemplos nos hablan de una nueva realidad que vivimos día a día, donde parece que las multitudes en las redes sociales, con el beneficio de la computadora y de la distancia digital, pueden señalar muy fácilmente. Culpables o inocentes son enjuiciados sin un juicio. Es un poco paradójico que en nuestra época de tolerancia, la intolerancia es rampante. Justo ahora acabamos de pasar y concluir un proceso electoral que fue muy importante y tal vez ahorita los ánimos todavía están muy caldeados. Y te invito a que consideres, antes de participar en estos foros, ya sea de política, que ahorita está de moda, o cualquier otro, Y bueno, ahorita eso voy a tocarlo un poquito más tarde. Ahora, no todas las cancelaciones o no toda esta cultura de la cancelación ocurre en las redes sociales. De hecho, bueno, sí ocurre en las redes sociales, pero no solamente en las digitales. Es más, existen desde tiempos antiguos en la relación de uno a uno. Esa semana vimos unos salmos que hablan muy específicamente de esto. A través de estos salmos que son de David, vemos el impacto que los enemigos tuvieron en la vida de David. En el Salmo 36, del 1 al 4, él hace una definición muy profunda de un enemigo. Él dice, la maldad habla al malvado en lo íntimo de su corazón. Jamás tiene él presente que hay que temer a Dios. Se cree tan digno de alabanzas que no encuentra odiosa su maldad. Es mal hablado y mentiroso, perdió el buen juicio y dejó de hacer el bien. Acostado en su cama, planea hacer lo malo. Tan aferrado está a su mal camino que no quiere renunciar a la maldad. Ahora, todos esos pensamientos que él tuvo hablando del rey David, de sus enemigos, también se dio cuenta que él no podía luchar con ellos si no es a través de Dios. Y entonces, en lugar de ir a afrontar directamente con sus fuerzas al enemigo, ¿a quién acude? Acude a Dios. Porque Él es el que realmente puede ayudar. En el Salmo 35, del 1 al 3, dice, Señor, oponte a los que se oponen a mí, ataca a los que me atacan, toma escudo y ven en mi ayuda. Toma tu lanza y haz frente a los que me persiguen. Dime que eres tú mi Salvador. Ahora, de entre tantos eventos difíciles que David pasó, que creo que ya todos nosotros los conocemos muy bien, por la lectura exhaustiva que hemos estado haciendo de los libros históricos del rey David, vemos que de todos esos eventos, él se reflejó muchas veces y lo escribió y compuso cantos que son los salmos. Y tenemos muchos salmos que se refieren a eventos puntuales de su vida. Y el Salmo 34, que no nos tocó esta semana, pero sí estaba ahí, porque nos lo saltamos, porque ya se había visto antes. Pero el Salmo 34, que probablemente tú, si sigues la lectura, dijiste, bueno, lo voy a leer de una vez, porque me toca el 35. En el Salmo 34, él habla, y lo quería leer, pero por cuestión de tiempo no lo voy a poder leer. Él habla sobre la vez que fue librado, ¿se acuerdan? Del rey de Aquis. El rey Aquis, el rey de Gat, porque él fingió estar loco. Entonces, él llega ahí porque él está, ¿qué? Huyendo de Saúl. Huye de un enemigo para encontrarse con otro enemigo. Y por inspiración divina, Dios probablemente lo inspiró y dijo, hazte loco. Y literalmente se hizo loco. Que entonces, cuando el rey de Aquis lo ve, y dice, ¿por qué me traen a un loco aquí? Lo despide y sale librado. Se las vio tan cerca la muerte que escribió el Salmo 34. Ahora, no lo voy a leer, pero afortunadamente hay otras personas que lo han leído por nosotros y lo han analizado. Y este análisis viene de Pedro. Pedro, en 1 de Pedro, en el capítulo 3, del 8 al 17, vamos a leer esta reseña o resumen del Salmo 34. Y quiero que lo lean conmigo, por favor. Dice, en fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir y amándose como hermanos. Sean bondadosos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendición. Pues Dios los ha llamado a recibir bendición. Porque quien quiera amar la vida y pasar días felices, ¿Qué tiene que hacer? Cuide su lengua de hablar el mal y sus labios de decir mentiras. Aléjese del mal y haga el bien. Busca la paz y sígala. Porque el Señor cuida a los justos y presta oído a sus oraciones, pero está en contra de los malhechores. ¿Quién podrá hacerles mal si ustedes se empeñan siempre en hacer el bien? Pero aún si por actuar con rectitud han de sufrir, dichosos ustedes. No tengan miedo a nadie ni se asusten, sino honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados a responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con humildad y respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia para que los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras. Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. Parece que es una guía súper práctica de cómo nos deberíamos de comportar en las redes sociales. Obviamente en ese momento no existían, pero nos lo resumen como los deberes cristianos según Pedro. Ahora, en el versículo 8 nos dice, sean unidos, armoniosos, amorosos, bondadosos, humildes. Qué fácil, ¿no? Dice, bueno, para hacérselas más fácil, para aterrizárselas, dice Pedro, no devuelvan mal por mal. ¿Cómo es posible, Pedro? Cuando yo recibo mal, yo tengo que reaccionar. Es prácticamente una ley física. Para toda acción, hay una reacción. Y ustedes no lo sintieron, pero yo sentí aquí un golpe cuando yo hice ese golpe. Si yo tengo aquí una pared de concreto y le pego, ¿qué va a pasar? Es como si la pared me estuviera golpeando del mismo formo, con la misma fuerza, pero en sentido contrario, y mi mano se va a herir. Es por eso que Pedro hace la siguiente declaración. Dice, Dios los ha llamado a recibir bendición. Entonces podríamos definir como dos ciclos. Hay un ciclo de bendición y hay un ciclo de maldad. ¿A dónde nos llamó Jesús? ¿Nos llamó Dios? Al de bendición. Dice, si vas a recibir bendición, es mejor que comiences a dar bendición. Tal vez estás recibiendo males. Bueno, no reacciones con insultos. Reacciona con bendición. Y cita entonces el Salmo 34 a David y le dice, ¿tú quieres amar la vida? ¿Quieres que el resto de tus días sean días felices? Bueno, sigue esta fórmula. Cuida tu lengua de hablar el mal. Que tus labios no pronuncien mentiras. Aléjate de ese ciclo de maldad. No tienes nada que estar haciendo ahí. Es más, busca la paz que la vas a encontrar en este ciclo de bendición. Síguela. Es más, cuando estás ahí, el Señor te cuida. Él presta oído a tus oraciones. En cambio, está en contra de los malhechores, los que hacen mal. Si quieres evitarte tantos problemas en el día a día, sigue estas instrucciones que vienen de parte de Dios. Dice Pedro después, ahora díganme en el versículo 13 al 14, ¿quién podrá hacerles mal? Piensen, ¿quién va a hacerles mal si ustedes se empeñan siempre en hacer el bien? Nadie. Del 15 al 16 dice, este comportamiento dice más que muchas palabras. Tú puedes predicar con tus actos. Antes de que una palabra salga de tu boca, tú puedes estar predicando. Es muy distinto a estar atacando, a estar a la ofensiva, a estar publicando cosas ofensivas, si más bien estamos, ¿qué? Esperando a que nos pregunte, ¿no? Y cuando hagas, si alguien dice, ¿tú qué piensas de esto? Tú dices, ay, gracias por permitirme, porque ahora sí te voy a decir todo lo que tengo que decirte. No, lo vas a hacer con respeto, lo vas a hacer con humildad. Y como les decía, quiero hacer un paréntesis porque estamos en este proceso electoral que está, bueno, que ya finalmente culminó ayer. Y vemos lo que pasó, y si ves lo que pasó, el país está dividido prácticamente en dos, ¿no? Muchos de nosotros vimos los mapas de los resultados, ¿cierto? ¿Sabes? A mí me encantan los números, las estadísticas, y en especial la visualización de datos es algo que me encanta. Entonces me encanta ver todos esos mapitas que, aunque ustedes no lo crean, a veces me pongo a ver mapitas y gráficas y así, en mi tiempo libre. Pero quiero que entiendas que esas solamente son herramientas, ¿sí? Son visualizaciones del electorado. Pintaron el país con dos brochas, ¿no? Una roja y otra azul. Y al Estado lo pintaron todo de un color. Y a veces nos pensamos, si nos llevamos eso a la mente, digo, ah, este país es así, este Estado es así. Y parece que queremos encasillar a los Estados así, pero no solamente a los Estados, encasillamos también a los individuos. Sin darte cuenta, cuando tú ves a alguien y dices, ah, él votó por tal persona, lo pinto yo también de ese color, y ya estamos haciendo, si es el opuesto al que yo elegí, lo cancelo. Y estás participando en esa misma cultura de la cancelación a nivel atómico, o sea, a nivel individual. ¿Ustedes creen que vamos a poder vivir como nación si la mitad de una nación cancela a la otra mitad? No. Te pido que escuches lo que Dios nos dice a través de Pedro y Pablo, y especialmente no participes en las redes sociales con mensajes políticos incendiarios. Ni participes ni los inicies. Eso no fue lo que Pedro y David nos está diciendo que hagamos. ¿Sabes? Una lámpara y una antorcha sirven para alumbrar. La diferencia es que la antorcha tiene fuego y tiene capacidad de incendiar. Si vas a elegir una, elige la lámpara. Si vas a alumbrar, alumbra con algo que no va a destruir. Y bueno, quiero cerrar ese paréntesis. Ya no más elecciones. Termina el versículo 17 de Pedro diciendo, si vas a sufrir, es mejor que sufras por haber hecho algo para el Señor y no por simplemente de haber hecho algo malo. ¿Sabes? Todas estas cosas que he estado hablando, incluso la guía práctica de Pedro, tiene que ver con nuestra relación de uno a uno, nuestra relación horizontal. Pero ahora, en esta parte del mensaje, quiero ir un poquito más profundo y quiero que hablemos sobre de tu relación con Dios. Y para ponerlo en perspectiva, quiero que veas esta imagen que representa que tú hiciste, porque yo sé que muchos de ustedes están en redes sociales, que tú hiciste una publicación. Y ahí tal vez pusiste una foto, pusiste un comentario. Y como cualquier contribución, tú estás buscando que la gente responda, ¿no? Imagina que está en el lado derecho. Perdón, sí, había. la reacción positiva, ¿no? La que nosotros consideramos, ah, si yo quisiera hacer una de estas dos publicaciones, prefiero hacer la de la derecha, ¿cierto? La de la izquierda, solamente una persona reaccionó y ni reaccionó con un like o con un me encanta, sino hasta con un comentario. Entonces, ¿quién sabe qué diga el comentario? Entonces, mejor ni quiero eso. ¿Dónde preferirías estar, en la izquierda o en la derecha? Derecha, ¿no? Creo que todos, ¿derecha? ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué les cambiaría su respuesta si les digo que el comentario que vino en la publicación de la izquierda vino de un influencer? Y si no saben lo que es un influencer, es una persona que la sigue mucha gente en las redes sociales. Es decir, digamos que tiene millones y millones de seguidores. Que todos ellos de la derecha, de hecho, siguen a esta persona, que es muy importante en las redes sociales, y él vino y vio tu publicación y te mandó un mensaje, pero este fue un mensaje privado, no fue público, fue privado. Y te dice, ¿sabes qué? Me encanta lo que pones, me encanta tu actividad, me encantan tus fotos, síguelo haciendo porque yo estoy al pendiente. ¿Cuál quisiera ser ahora? ¿El de la derecha o el de la izquierda? De la izquierda, ¿no? Porque si él es más importante, prefiero escucharlo a él que al resto de gente, ¿no? Bueno, la verdad es que no significa que te estoy pidiendo que estés en redes sociales. Es más, si no estás en redes sociales, está bien. Porque quiero decirte hoy que hay un seguidor que todos nosotros tenemos. Y todos nosotros lo leímos esta semana. En los distintos salmos vemos que alguien nos está mandando un mensaje. Solamente un mensaje. Y para prueba de esto, quiero que leamos estos salmos. Salmo 32:8 dice, el Señor dice, mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. El creador del universo, como diría en inglés, is your follower. Está viendo tu perfil, está al pendiente de lo que haces. Le importas, no porque te está vigilando, porque dice, ah, ¿qué voy a hacer aquí con él ahora? Sino porque le importas. Es más, como él te creó, él sabe lo que necesitas y los consejos van a ser adecuados para ti en tu vida, en tu época de la vida también. No solamente si estás solita en este momento, eres grande, mayor, chico, Él te muestra el camino. Salmos 33:15 dice, Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Tal vez tú no eres hijo de Dios, si estás aquí, tal vez uno de ustedes no es hijo de Dios, pero todos somos criaturas de Dios. Y aquí dice este salmo que Él hizo el corazón de todos. Y entonces está atento a todos. Salmo 34:6 dice, este pobre gritó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. La pobreza significa falta de recursos propios. Y este grito denota distancia, él se sentía lejos y entonces por desesperación y por angustia grita a Dios y Dios vino a su socorro. Y finalmente el Salmo 34:18 dice, el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. ¿Sabes? Es una descripción muy visual de esta persona, de la condición de esta persona. Que tiene el corazón hecho pedazos. Dicen que la esperanza nunca muere. Bueno, esta persona ya estaba ahí. Con la última esperanza. Y mi pregunta para ti es, ¿cómo estás hoy? Tal vez te encuentras ahí. Justo la semana pasada el pastor Dani hablaba de la depresión. La angustia o la ansiedad que por la que pueden estar pasando muchos de nosotros. Quiero que sepas algo, que por más profundo que sea el valle por el que estés pasando, ya sea por algo que hiciste tú o por algo que te hicieron y eres inocente, por más bajo que estés, ¿Qué dice la primera parte del versículo? El Señor está cerca. El Señor está cerca. Quiero invitar al grupo de alabanza que pase acá al frente para poder terminar. Y quiero contarte la historia que me recordó cuando estaba leyendo estos salmos. Y esta historia está en Juan capítulo 8. Y es sobre una mujer. Una mujer que sí había cometido un error. Pero bueno, mejor vamos a leerlos todos juntos. Juan 8, versículo 3, dice: entonces, los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esto decían probándolo, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Aquí tenemos a una mujer que sí cometió un error, pero también estaba siendo juzgada, parcialmente inocente, porque nada más vino ella, no vino la contraparte que también debía haber sido señalado. Y querían exponer a Jesús, dice, sí está bien apedreándola y se mete en problemas con los romanos, o que digan, no la apedreen, y entonces tengan lugar para decir, miren, él no sigue la ley de Moisés, está contradiciendo a Moisés. Continuamos leyendo, dice: y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. No sabemos por qué se tardó en dar la respuesta a Jesús. Tal vez le estaba dando oportunidad para que recapacitaran el problema que estaban metiéndose. Pero aún así decidió responder. Normalmente le respondía con preguntas, pero esta vez no fue así. Ellos querían dos respuestas: que autorice la ejecución o que contradiga a Moisés. ¿Qué dijo? Ok, ejecuten la ley de Moisés, pero con una sola condición: si vas a arrojar una piedra, más vale que estés libre de pecado. Físicamente él no fue a confrontarlos. Dice que otra vez se inclinó a tierra. Versículo 9 dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, y quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Habiendo estado en esta furia, con piedras probablemente en las manos, las palabras de Jesús desinflaron todo aquello. No sé si también notaste el orden con el que salieron. Del mayor, el que tal vez había acumulado más pecados, en su conciencia fue fácil llegar a su conclusión y tal vez salió de allí corriendo. Aunque ellos venían a evidenciar a esta mujer, ellos salieron evidenciados. Y el versículo 10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Sabes? Si alguien de ese grupo de personas tenía el derecho de arrojar una piedra, ¿quién era? Jesús. Jesús era el único que estaba libre de pecado. Él era el único que podía agarrar una piedra y ejecutar la ley de Moisés. ¿La condenó? No. ¿Dijo, tú no cometiste un pecado? No. ¿Sabes? No sabemos lo que él estaba escribiendo ese día en la tierra. Y te voy a pedir que me permitas imaginar un poco lo que estaba escribiendo. Tal vez dibujó un diagrama como este. Y tal vez él estaba dibujando lo que estaba pasando en ese momento en realidad. Él físicamente no fue a parar esas piedras, sino que esta mujer que estaba a punto de ser apedreada, si podemos ponerle el diagrama, él se atravesó, no en ese momento, sino en la cruz. Esa piedra sí debía condenar a ese pecado. La muerte tenía que ser satisfecha. Pero él lo hizo en la cruz. Isaías 53:5 describe esto. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo para nosotros tener paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es el lugar más alto. Este es el lugar más alto. Llegamos entonces a los primeros versículos del Salmo 32 y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. O escrito de otra forma, como Pablo también leía los Salmos y él lo dijo en sus propias palabras, dice, David mismo habló de la dicha de aquel a quien Dios conoce como justo, reconoce como justo sin tomarle en cuenta sus hechos. Dijo David, dichosos aquellos a quienes Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no toma en cuenta su pecado. La dicha del perdón es el lugar más alto.
Cierre sus ojos donde está. Meditemos en esta palabra. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Colosenses 2:14 dice: Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en la cruz. Efesios 2, versículo 4 al 6 dice: Pero Dios, quien es rico en misericordia a causa de su gran amor, con que te amó, con que me amó, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales.
Amén. Quiero que inclinemos el rostro, y con la música de fondo, quiero que todos en este momento podamos orar. Y quiero que inclines tu rostro, pero también que inclines tu corazón, ya sea que estés aquí o nos estés siguiendo en línea. Quiero que sepas que Cristo está cerca. Tal vez tú ya has estado en esas alturas desde hace tiempo, a los pies de Cristo, y damos gracias a Dios por ello, y te animamos a que sigas allí. O tal vez tú eres una de esas personas que algún día has estado allí, pero ahora estás pasando por un valle, pequeño o profundo. Quieres estar de nuevo en las alturas del perdón. O tal vez ahorita estás siendo acusado, o estás siendo tratado injustamente por alguien o por muchos. Tal vez te encuentres en un valle muy profundo, y que por tu propio pecado has estado cayendo más y más profundo. Tal vez has llegado al punto donde piensas que estás muy lejos de Dios. Bueno, quiero decirte que no importa en cuál de estas situaciones estés, el Señor está muy cerca de ti, y te invito a que goces del lugar más alto que te puedas imaginar, donde tu alma se conforta, tu corazón se ensancha y tu espíritu es uno con el Espíritu de Dios. Te invito a que estés a los pies de Cristo y derrames tu corazón delante de Él, y puedas experimentar la plenitud de su amor y de su perdón. Todavía con los ojos cerrados, vamos a cantar esta canción, y voy a pedir a los pastores que pasen aquí al frente, por si hay alguien que quiere experimentar este perdón, que quiere llegar a estas alturas, para orar con ustedes. Y a los demás les pido que puedan pasar en silencio, y que pasen una bendecida semana más a los pies de Cristo.
Y aquí permanecer.